todos, aquí estamos un programa más de Somos Escuela, aquí con el tema de hoy, del tema de la radio. Hoy en la radio vamos a hablar de la radio, ni más ni menos, y como siempre, con muchísimos participantes, colaboradores y amigos y las distintas secciones que seguirán pasando por aquí en el programa de Magazine de Somos Escuela. Con el corazón contento vamos a ir empezando este programa. Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Buenos días, oyentes.
Muy buenos días y un saludo también muy cariñoso para Eduardo y Esther, que siempre estáis ahí a los mandos. Ahí gracias a Eduardo controlando esos sonidos y Esther siempre con la mejor música aquí en Radio San Gabriel.
Quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza.
Y como no, tenemos ya a una colaboradora que empezó por probar y ya no hay, no la podemos quitar de aquí de los micros. Muy buenos días, Natalia.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, Natalia, recordamos que está colaborando en Radio San Gabriel, está haciendo también una función muy importante, sobre todo con el tema de redes sociales, página web y todo el soporte informático. Y bueno, está haciendo prácticas dentro de sus estudios de la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, hoy también nos vas a hablar de muchos más temas relacionados con esas redes sociales.
Sí, con la radio en internet y con la radio en las redes sociales, cómo empezó un poco todo esto.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Te está gustando la experiencia aquí en la radio?
Me está gustando mucho. Al final me convencisteis sin yo quererlo, pero sí.
Bueno, no sé si habrá llegado a Twitter o a Facebook, pero a mí... no en redes sociales, sino en Radio Patio, sabes que es una red social que también funciona,
sí.
Me comentan que sí, que lo haces bien y que sí, que vamos, que te sigamos llamando para seguir colaborando.
Bueno, pues muchas gracias.
¿Tú crees que Radio Patio también podría ser una red social?
Sí, ya lo es, además la red social de toda la vida.
La de toda la vida, que sí.
Sí.
Y además que no hace falta ni ADSL ni nada.
Nada, nadie es gratis.
Date un paseo. Solo hay interferencias cuando llueve, que no hay nadie, ¿sabes? Sí, en los patios, pero... Bueno... bueno, pues cuéntanos, vamos a dar a conocer a nuestros oyentes cómo funcionamos. Estamos a través de la página web www.radiosangabriel.es, cuidado, no es .com, es .es, y estamos emitiendo a través de streaming, a través de internet. Háblanos, por favor, de este tema, Natalia. ¿Cuándo surgió la radio por internet?
Pues fijaos, la primera estación de radio por internet se llamaba Internet Talk Radio y fue desarrollada por Carl Malamud en 1999. Y esta radio utilizaba una tecnología un poco distinta a la que utilizamos hoy día. Esta tecnología se llamaba MBOM. Y ya en febrero de 1995 surge la primera estación de radio exclusivamente por internet de tiempo completo. Esta radio emitía música de bandas independientes y se llamaba Radio HK. Desde entonces, todas estas tecnologías, toda la tecnología involucrada ha ido evolucionando hasta lo que conocemos hoy día, que surgió a partir de 2004, que es el streaming, que es lo que utilizamos nosotros en radiosangabriel.es para que los oyentes puedan oírnos en directo, y también el podcasting, que también lo utilizamos nosotros para que los oyentes puedan descargarse los archivos de radio cuando ellos quieran.
¿Qué caracteriza la radio a través de internet?
Pues la radio en internet ofrece algo más de lo que conocemos como radio tradicionalmente. Es decir, es sonido, pero está contextualizado con imágenes e información escrita, además de la programación convencional que cada emisora puede ofrecer. Además, mientras que la radio tradicional está limitada por la cobertura de una determinada zona, de un territorio geográfico, la radio a través de internet no tiene límites. Es universal, cualquiera puede oírla en cualquier parte del mundo, independientemente de dónde se haya realizado la emisión, y por tanto puede abarcar una mayor cantidad de audiencia. Además, tiene otra ventaja, que es que los contenidos pueden consultarse en cualquier momento. Y también internet facilita la posibilidad de que los oyentes puedan interactuar con el contenido que ofrece una página web. Y entonces esto hace que el usuario pueda demandar un tipo de contenido más específico. Por tanto, la variedad de contenidos para la radio en Internet puede ser enorme y esto hace posible también que la radio abarque nuevos perfiles de oyentes, como los niños y jóvenes que usan Internet con mayor facilidad.
Muy bien. ¿Cuál es tu opinión de las puertas del estudio?
Son bonitas.
Bueno, algo más como técnico. De las puertas de aquí del estudio de grabación. ¿Sí? ¿Qué opinas?
Son naranjas.
Sí.
¿Y color qué más? Calabaza, es un color muy bonito.
Ah, vale, sí.
Sobre calabaza. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Qué más?
Pues aísla muy bien del ruido.
Aísla muy bien del ruido, muy bien. ¿Y cuál es el papel de la radio y las redes sociales?
Pues fíjate, curiosamente, la radio es uno de los medios de comunicación tradicionales que más presencia tienen las redes sociales, ya que comparten ciertas características, como por ejemplo la implicación y la participación de los usuarios, en este caso los usuarios serían oyentes. También las redes sociales y la radio invitan a dar opiniones, a realizar preguntas, proporcionan información sobre temas variados, tienen un público fiel. Con las redes sociales, la radio puede conseguir comunicarse más aún con los oyentes, recibir un feedback, una valoración masiva y críticas para mejorar los contenidos. Además, las redes sociales permiten crear una comunicación desde la radio hacia el oyente y viceversa, y muy importante, entre oyentes.
Entonces, ¿tú crees, Natalia, que las redes sociales proliferan? ¿Se complementan con la radio, por decirlo así?
Sí, yo creo que no solo la complementan, sino que la enriquecen.
La enriquecen. Sí. Y a la radio como tal la enriquecen, efectivamente, claro, lo hacen más. Porque en televisión, no sé, también, pero no sé, la radio se presta más, ¿no? A que estés escuchando la radio y que te digan, hemos recibido un mensaje de Twitter, tal cual.
Sí, está.
¿Podríamos hacer eso durante estos primeros instantes del programa, que nos pudieran mandar nuestros oyentes mensajes al tanto a Facebook como a Twitter?
Pues sí, estaría muy bien que mientras estamos emitiendo en directo, nuestros oyentes nos escribieran a Twitter o a Facebook, lo que más cómodo, más cómodo les sea, y nos dieran su opinión, nos dijeran cosas curiosas y nosotros incluso podríamos comentarlas aquí, cosas muy que bien. Les apetezca oír.
¿Qué tal, Natalia? Lo que hemos hablado del apartado este que querías llevar tú, de la voz de los oyentes, sí. De lo que dicen en Facebook y en Twitter, poder comentarlo aquí al principio del programa, y si en ese mismo instante tenemos conectados internet y nos pueden mandar algo.
Sí, estaría muy bien. De hecho, voy a repetir nuestro correo.
Muy bien.
Nuestro correo para que todo lo que queráis que de lo que hablemos aquí en la radio el próximo día o cuando queráis nos escribáis. Nuestro correo es contacto@radiosangabriel.com. O sea, todo lo que queráis, críticas positivas, ideas, contenidos que os gustarían de los que habláramos, sugerencias, y el próximo día podemos comentarlo aquí.
Ajá, ¿y lo de Facebook?
Facebook tenemos un perfil que se llama Bienvenido Amigo y una página que se llama Radio San Gabriel. Y desde nuestra web, radiosangabriel.es, se puede acceder directamente al perfil de Facebook.
¿Por qué lo de Bienvenido Amigo?
Porque al hacer un perfil en Facebook hay que poner unos nombres y unos apellidos que sean reales. Esto es nuevo ahora de Facebook para evitar que se creen perfiles falsos. Entonces, bienvenido, es un amigo. O sea, es un nombre y amigo.
Ah, qué bueno.
Puede ser un apellido.
Anda, qué bien.
Sí, estuve probando varias cosas y al final la que
bienvenido,
mejor
amigo.
Quedó fue esta.
Qué bueno, qué bien. Bueno, y otra pregunta así un poco a nivel técnico. ¿Qué opinas del tapete en la mesa?
Yo lo cambiaría.
¿Por qué? Pero bueno, Mari Carmen.
Es que no sé, tiene aquí una raya que no.
Bueno, pero es que esto son cosas del directo, ¿sabes? Que hay veces que se levanta cuando estamos en directo.
Sí, se pone rebelde.
Sí, se pone un poco rebelde, sí, es verdad, debe ser eso. De hecho, cuando no estamos, el programa es algo misterioso. Cuando no estamos.
Se queda perfectamente
se queda
doblado.
Perfecto, ¿sabes? No sabemos bien a qué responde. ¿Qué puede ser, Mari Carmen?
No sé.
La tensión del directo.
La tensión que se respira aquí. Bueno, muy bien. Pues nada, Natalia, muchísimas gracias por tu labor.
A vosotros.
Nos vas a preparar unos carteles para la semana que viene, que los tengamos todos por el cole, teniendo claro la dirección de Facebook, correo electrónico,
Twitter,
etcétera. Y bueno, pues nos vas informando al principio del programa, como cada día, nos hablas de estos temas y la opinión de los oyentes.
Muy bien. Simplemente me gustaría decir que la página web radiosangabriel.es va a tener una apariencia un poquito más alegre a partir de finales de esta semana. Y además vamos a subir a Facebook unas fotos del cole en las que aparecen los profes, bueno, los que estamos aquí en la mesa también. Y nada, para que nuestros oyentes puedan disfrutar con nosotros de este tema de la radio.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por tu colaboración y un poquito de música, Esther, de esta tan buena que nos pones. Y seguimos aquí en este magazine Somos Escuela, hoy 7 de marzo del 2012, hablando de la radio aquí en la radio.
Bye. ¿Cómo se llama?
Colegio San Gabriel y está en Carabanchel. En él aprendemos muchos niños, desde los 3 añitos hasta los 18. Tenemos aulas de educación infantil, primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos.
¡Wow! ¿Y ese campo de hierba?
¡Oh sí! Tenemos campo de hierba, canchas de fútbol y baloncesto y un pabellón deportivo increíble.
¿Puedo visitarlo?
¡Claro que sí! El día 25 de marzo, de 12 a 14 horas, puedes hacerlo en nuestra jornada de puertas abiertas.
Aquí seguimos en el programa, en el magazine Somos Escuela. Y yo de repente, no sé por qué, pero me he puesto un poquito nervioso, Mari Carmen, como tenemos aquí a una profesional de la radio, uh-huh. A Mercedes. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Mercedes Pascua es una madre del cole. Y bueno, pues viene, la hemos invitado porque es para nosotros un honor que estés aquí. Y va a venir también tu marido, que él se dedica, ahora nos cuentas, es técnico de radio también profesional, y tú estás en el tema de locución.
Sí, yo realmente llevo un informativo. Casi todos los periodistas de radio pues somos periodistas en lo que es nuestra formación y luego evidentemente locutores. Tienes que tener una voz que comunique, no necesariamente bonita, porque hay gente que piensa que tienes que tener una voz fantástica para hablar por la radio, y hay veces que voces no tan bonitas comunican mucho más que voces que son espectaculares y que te pueden recordar a los que hacen los documentales, por ejemplo.
Es verdad, sí. Que no es necesario tener una voz especial, hay que transmitir, ¿no? Por decirlo
sí,
así.
Sí, quizá una voz especial sí sea la palabra, ¿no? Tener una voz especial, no una voz que sea, ya te digo, un doblador de cine, como puede ser el caso. Porque hay veces que son muchas horas en un programa y lo que tiene que parecer es que el que te está hablando por la radio pues es casi tu vecino o es casi tu cuñada o cualquier pariente que tienes al lado y que, bueno, te está acompañando sin la necesidad de que pienses que es alguien superior a ti o que sabe mucho más que tú. Claro. La radio nivela mucho.
Nivela, es verdad. Bueno, pues de todas esas cosas vamos a hablar hoy en este programa, en el magazine de Somos Escuela, que el tema que por el cual hoy gira todo el programa es el tema de la radio, y que mejor que Mercedes Pascua, que es profesional de esto, tiene muchísima experiencia, y bueno, pues todos esos consejos que nos vas a ir dando lo vamos a ir metiendo así como cuñas, y nos gustaría que participaras hoy con nosotros en la presentación de este programa de las distintas secciones, Mercedes.
Sí, claro, para eso hemos venido.
Muy bien, genial. Bueno, pues Esther, nos vas a poner un poquito de música, y Mercedes, si te parece, vamos a empezar ya con la primera sección. Bueno, ya hemos pasado una sección, hemos estado hablando de redes sociales con una colaboradora nuestra que está en Practicum de la Universidad Europea de Madrid. Y es la que se encarga de llevar todo el soporte informático, redes sociales, etcétera, de aquí, de Radio San Gabriel. Y ahora ya vamos a pasar por la sección de Álvaro, que es una sección musical. Álvaro, ¿le conoces? El profesor de música de una de tus hijas. Y bueno, pues vamos a ver esa sección de Álvaro, que le va a presentar Mercedes Pascua. Un poquito de música, Esther, por favor. Y seguimos en este programa hoy con el tema de la radio, aquí en Somos Escuela, en Radio San Gabriel.
Entre cada átomo, entre cada célula vives tú. En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. Pasas del lugar de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón. Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi sol. En mi mente estás palpitando a mí, y verte a mi lado es mi necesidad. De dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí. Que mi libertad se termine en ti, y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando. Tú y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti.
pues aquí seguimos con Mercedes Pascua en este programa dedicado a la radio. Y mira, Mercedes, tenemos ahora ya esta sección ya con alumnos, que es la sección de Álvaro. Así que aquí tienes, Álvaro, todo tuyo.
Bueno, Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
O buenos días.
Para mí
porque
ya
el que no haya comido...
Yo ya he comido.
Que bueno, siempre decimos lo mismo.
Sí, sí,
nosotros también.
Sí, es la referencia para saludar en radio. Si has comido o no has comido.
Sí,
no sé qué tema traes hoy. Te preguntaba yo ahora cuando estábamos escuchando la música, si siempre tratas música clásica en esta sección o, bueno, también sus derivaciones.
Sobre todo lo que me gusta hacer es coger distintos estilos y ver las fusiones que se hacen. Y siempre un poco el tema así conductor es la gaita, que es el instrumento que yo toco. Entonces, más o menos es eso. Hemos cogido de todo, desde el movimiento Playing for Chance, que coge a músicos de calle de todo el mundo y hace grabaciones con ellos. Y hoy, por ejemplo, sí que traía música clásica de Johann Sebastian Bach, un preludio tocado por el gaitero gallego Carlos Núñez.
¿Y estos dos chicos que están aquí, Enrique e Irene?
Enrique y Irene, pues son alumnos míos de mi tutoría que me pidieron a ver si podían bajar a la radio. La semana pasada tuve a una compañera suya aquí. Y me los he bajado para que comenten ellos las canciones. Se la han preparado, han estado buscando por ahí información sobre los compositores, los estilos, etcétera. Y aquí los tenemos.
Bueno, que saluden, ¿no? Que los escuchen,
sí,
en su casa.
Sí, sí. Bueno,
podéis decir hola
Enrique
o algo.
Enrique y Irene.
Hola.
¿Os gusta la música?
Sí, mucho.
Sí, ¿tocáis algún instrumento o hacéis algo?
Yo el piano.
¿Tú el piano? Bueno, cuando habléis por la radio es muy importante que os acerquéis al micro, porque si no, no se os escucha bien la voz. Y si os gusta la música, es importante que se os escuche bien. ¿Tú tocas el piano? ¿En qué curso estás?
En sexto.
¿En sexto de piano?
Ah, no.
Ah.
En quinto. Quinto de piano.
Y tocas muchas horas todos los días, ¿no? La gente tiene que saber que
una
la música es sacrificada.
Una hora y media.
¿Y qué es el compositor que más te gusta o lo que más te gusta tocar?
Beethoven.
¿Sí? ¿Y tú, Enrique? ¿Algún instrumento profesional que estás estudiando?
No, solo toco la flauta con Álvaro, cuando la tocamos y nos manda canciones, pues la toco y que tampoco me llama mucho la atención, pero sí.
Bueno, lo que yo sé que a Enrique le gusta mucho dentro del arte, la pintura, que va a clases de pintura, eso sí que le gusta mucho.
O sea, que eres artístico.
Sí, bueno, voy a clases de pintura.
Qué bien, tenemos aquí a dos artistas, ¿eh? Estamos aquí con...
Tres,
¿no? Tres. ¿Verdad? ¿Tres?
Sí.
Álvaro.
Ah, Álvaro.
Bueno,
a ti no te he contado, Álvaro, lo siento. Ay, qué mal, ¿eh?
No, yo pensaba que estaba juntando con... Vale, perdón.
Seguimos. Bueno, sí. ¿Qué nos traes, Álvaro, para hoy?
Pues os traigo dos canciones interpretadas por Carlos Núñez, la van a comentar ahora los chicos. Y bueno, la primera es una obra clásica de Bach, tocada con gaita. Entonces es algo curioso cómo la gaita se puede adaptar a una partitura clásica y de un compositor tan importante como Johann Sebastian Bach. Entonces nos la va a comentar Irene, que ha estado preparándolo.
Johann Sebastian Bach fue un organista, clavecinista y compositor alemán de música del barroco, miembro de una de las familias de músicos más extraordinarios de la historia, con más de 35 compositores famosos y muchos intérpretes destacados. Su reputación como organista y clavecinista era legendaria, con fama en toda Europa. Su fecunda obra es considerada como la cumbre de la música barroca. Bach es considerado el último gran maestro del arte del contrapunto. El preludio es una pieza musical breve sin una forma interna particular que puede servir como introducción a los siguientes movimientos.
Thank you.
Bueno, pues aquí está, yo creo que la primera vez que nos trae música clásica, ¿no, Álvaro?
Alguna vez os he traído ya alguna...
¿Sí? ¿Alguna sí, pieza, sí,
sí? Sí, alguna pieza ya. Ajá. Interpretada con gaita o con algún instrumento.
Sí, es verdad, sí. Bueno, ¿qué más? Y una segunda canción, como siempre, cuéntanos.
Estábamos comentando ahora, pues que Bach ha sido versionado por muchos músicos contemporáneos, de jazz, de todo. De hecho, cuando hace poco que fue... Bueno, hace poco, hablo de hace 6 años, que fue el aniversario, hicieron una serie de conciertos en Alemania... Y lo versionaron músicos de jazz, uh-huh, las partituras de Bach, y sonaba totalmente, o sea, actual.
Sí, con guitarras eléctricas. Yo he escuchado muchas tocatas y fugas con guitarras eléctricas y quedan muy modernas. Sí. Y un productor de Madonna, que es un clásico de la época de la reina del pop, hizo también una reinterpretación de temas de Bach que los bailaba la gente en las discotecas como si fuera un auténtico DJ.
Sí, yo recuerdo eso también, es verdad.
Uh-huh. Sí, para que veáis lo curioso de la música clásica.
Qué bueno. Sí, bueno, pues adelante con ese comentario.
Después de este inciso, traíamos también otra pieza de Carlos Núñez, pero en este caso en otro registro un poco más folclórico, por así decirlo, que es un mambo, un poco más movidito, un ritmo caribeño, y nos lo iba a comentar ahora Irene también. Ah, digo Enrique, perdón.
Enrique, cuando quieras.
Carlos Núñez Muñoz. Carlos Núñez Muñoz nació en Vigo el 16 de julio de 1971. Es un músico español considerado como uno de los mejores gaiteros del mundo. Comenzó con las flautas y más adelante, a los 8 años, con la gaita. A los 13 años fue descubierto por The Chess Times. Comenzó su carrera en la música, que aún continúa. En 1989 grabó junto al grupo irlandés The Chess Times la banda sonora de la película La Isla del Tesoro, con lo que seguiría colaborando hasta ser conocido como el séptimo Chess Times. Además, completó su formación en la enseñanza académica obteniendo la calificación de matrícula de honor y premio extraordinario fin de carrera, cum laude. En una de sus canciones, la de Mambo, demuestra su gran habilidad con la gaita.
Muy bien, pues vamos a escuchar esa canción y después de estas indicaciones que muy bien nos has leído, Enrique. Muchísimas gracias, Álvaro. Como podrás ver, Mercedes, una sección muy animada siempre, la de Álvaro, que viene con sus alumnos y sus comentarios de música. Muchísimas gracias, chicos, por venir aquí. ¿Os ha gustado la experiencia?
Sí, mucho.
Irene y Enrique, que sepáis que estos micros son también para vosotros. ¿Vosotros habéis bajado alguna vez?
Yo no.
Es la primera vez que vengo.
Tú si habías bajado con tu hermana, pues que sepáis que la radio aquí en el cole es para utilizarla, que cuando queráis podéis participar y que los alumnos son cada vez parte más importante, Mercedes, aquí, la verdad, ahora lo vas a ir viendo con el resto de secciones. A mí personalmente creo que nos enseñan muchísimo porque vienen con sus guiones preparados y con una ilusión increíble. Álvaro, muchísimas gracias. Un poquito de música, Esther, y empezamos ya en breve con otra entrevista de nuestro director, Chema, que parece que ha traído a su hermano. No sé muy bien, ahora nos dirá quién es. And feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I am your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. Even though there may be times it seems I'm far. Bueno, pues aquí seguimos en el magazine Somos Escuela, hoy con el tema de la radio. El tema hoy para hablar por la radio es la radio. Y para ello tenemos a una invitada de excepción, Mercedes Pascua. Cuéntanos, Mercedes, ¿cuál es ahora a nivel profesional, aparte de tu trayectoria, ahora mismo estás en Onda Cero?
Sí.
Y cuéntanos a qué te dedicas.
Bueno, en Onda Cero, que es mi casa, porque llevo ahí 20 años, y uh-huh. Imagínate, casi toda mi vida. Y ahora lo que me dedico, hago un informativo a las 7:20 y a las 8:20 de la mañana en Herrera en la Onda, es el programa de Carlos Herrera, y es un informativo local, que es quizá la radio más agradecida que hay, porque la gente siempre está pendiente de que le des el tráfico, que es muy importante cuando van conduciendo, el tiempo. Yo la primera vez que hablé por la radio di el tiempo. Y yo creo que no fui consciente nunca de lo importante que es dar el tiempo, fideliza mucho. Si tú eres capaz de decir a las 7:20, saque el paraguas que va a llover y luego llueve, probablemente el oyente lo primero que se va a acordar es que alguien le ha dicho que iba a llover.
Qué bueno.
Entonces, se está dando mucha importancia y te das cuenta a la información del tiempo en las televisiones ahora. Pero
¿hoy, has dado el tiempo?
Hoy he dado el tiempo, sí.
¿Qué tiempo va a hacer hoy?
Y como viene siendo habitual, hace 4 meses, soleado, con máximas de 15 grados y frío por la mañana.
Frío por la mañana.
Y sin noticias de la lluvia. Eso llevamos así prácticamente desde noviembre con una tónica generalizada y que no llueve.
Es un poco monotemático, qué pena que sí, porque sí, nos hace falta un poquito de lluvia.
Es un gran problema porque sabes que hemos superado el índice de contaminación, se ha pedido una moratoria desde el gobierno regional porque no... poco se puede hacer, dejar el coche en casa, que sería lo que debería hacer la gente, ¿no? Ir en transporte público.
Muy bien, bueno, o sea que estás ahí en Onda Cero, o sea que por muchos, seguro que a muchos oyentes tu voz les será familiar, ¿por qué no? Porque es un programa con un nivel de audiencia, no tanto como Radio San Gabriel, pero casi, ¿no?
Sí, estamos en ello, a ver si os cogemos. Tengo por la tarde una agenda cultural que estoy a ver si os cojo.
Yo sé que a Carlos Herrera le ha dado un poco de rabia que vinieras aquí.
Sí. Sí, pensando a ver si nos quitan, ¿no? Nos quitan ahí del EGM.
Bueno, Mercedes, haz tú la presentación de nuestros invitados.
Bueno, pues tenemos dos directores de colegio, de escuela, de centros de educación secundaria, como la gente le quiera llamar. A mí me gustan los directores de escuela porque es una palabra que me gusta además mucho.
Escuela.
Lo de la escuela.
El programa se llama Somos Escuela,
Además, pienso que algo de rivales tienen que ser, porque uno es concertado y otro es público.
Sí, sí.
Y normalmente se suelen echar bastantes cosas en cara cuando hablan de cómo se trata a uno o a otro, pero como yo creo mucho en la libertad de enseñanza, y soy una gran defensora de la escuela pública, a pesar de que creo la libertad de enseñanza, pues siempre es bueno escuchar a las dos partes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cree uno que tiene y de lo que cree otro que carece? Y bueno, poner en debate las dos cosas.
Vamos a evitar el careo, ¿no? Que parece esto que estamos...
Hombre, pero cuanto más información tengas, más opinión verás, sí, puedes hacer también.
Bueno, Juan Carlos, háblanos. Director de un instituto, ¿dónde está?
Está en Ríbaro hacia Madrid.
Ríbaro hacia Madrid. Mm. Bueno, ¿y qué diferencia cuando vienes aquí a nuestro colegio? ¿Qué diferencia observas? ¿Qué...
Bueno, pues me ha paseado Chema por el colegio, por todas las estancias, ¿no? Y sí que te dan alusiones de distinción, ¿no? Entre uno y otro, lo que es el edificio en sí. El corte siempre de los colegios así concertados es como más clásico en pasillos, ¿no? Me da... He estado en varios ya y me da un poco la misma alusión. La estética un poco de lo público es más... Nuestro instituto es que es el edificio muy alegre, le dieron premios también. Entonces veo es distinto lo que es el edificio, el estilo, ¿no?
Clásico,
las mesas, lo que es el mobiliario parece que no. Incluso fíjate el olor. Uh-huh. El olor es distinto. Uh-huh. Alude a cosas distintas, ¿no? Uh-huh. Yo sí que... Luego, por supuesto... más distinciones de corte más académico, ¿no? Pero así la primera impresión sí que me... ¿no? Uh-huh. Y luego el lujo que tenéis aquí de... que esto estoy detrás de que lo dijo Chema de hacer algo parecido allí en nuestro instituto, ¿no? De tener el estudio este que tenéis.
Y este radio, tema, ¿no? Juan Carlos, pues compartiste esa ilusión con Chema, ¿no? Con nuestro director que tenemos aquí. ¿Qué tal, Chema? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y que fuisteis compañeros de radio también ya hace algunos añitos.
Sí, sí, estamos recordándolo ahora, cuando teníamos nuestro veintena de años.
¿Tú también participabas en aquellos programas?
Sí, teníamos un programa llamado Que si tal, que si Pascual. Y era un magazine, ¿no? Donde hacíamos, bueno, teníamos nuestras secciones, sección de homenaje, donde homenajeábamos a personas, a cosas, una parte musical. Chema hacía también un recordatorio así, o una sección literaria, ¿no? Donde teníamos también... Bueno, la verdad es que el recordatorio era muy, muy afectivo, ¿no? A mí me trae muy buenos recuerdos, ¿no? De cuando íbamos a la radio, ¿no?
No sé, es una pregunta para los dos. De la radio que escucháis, por lo que os oigo contar, os gusta la radio convencional, ¿no? Que es la que se considera en la que alguien te está hablando, no lo que es la radio musical pura y dura. No sé cómo habéis visto la evolución de la radio en 20 años, porque ahora la radio se caracteriza mucho por la participación del oyente, que eso es muy enriquecedor cuando se hace radio. No sé cómo la veis, cómo está la radio, está sana, necesita mejorar...
Bueno, Chevadito también.
A ver, a mí me parece que así como la televisión es un medio que cada vez no se ve claro el futuro, yo creo que va a evolucionar mucho, la gente ya elige sus propios contenidos, ya no hay una programación general que vea todo el mundo, a mí me parece que la radio está en pleno vigor, es decir, que la tecnología lo que ha hecho es favorecer la radio. El tema de los podcasts que se escuchan, de los programas que se hacen, es una cosa que está teniendo una eclosión grandísima. Y que puedas escuchar programas de radio que se han hecho en cualquier momento del día, cualquier emisora, de cualquier lugar del mundo, me parece un avance grandísimo. El tema de que la gente pueda participar no solo telefónicamente, sino a través de Twitter, a través de Facebook, me parece grandioso. Yo creo que la radio hoy en día es el medio de los medios. Yo creo que no solo está destinado a perdurar, sino que en su evolución está haciéndose cada vez más grande.
Sí, destinada a crecer, ¿no? Hay gente que le da mucha vergüenza llamar por la radio, ¿no? Decía, es que llamaría y diría, y sin embargo ahora con las redes sociales sí que es verdad que notamos, que los perfiles crecen como la espuma dependiendo de los temas.
Y es el medio más participativo. Yo creo que la televisión es un medio muy cerrado. porque al final todo está elegido. Es decir, incluso programas que aparentemente son espontáneos no lo son. Son cortes que se hacen, secuencias que se eligen, luego van a producción. En cambio, la radio es un medio mucho más espontáneo y donde da cabida a todo tipo de persona, a todo tipo de opinión.
No, y tiene un espacio, yo creo, que no tiene ningún otro medio. Que es un medio de comunicación que lo haces durante otra actividad. Uh-huh. Y eso no es sustituible por nada, ¿no? Entonces, la gente no se sienta a escuchar radio. Bueno, puede ser la gente más mayor quizá, ¿no? Pero tiene la tele ahí. Pero los ratos que tienes de radio cuando estás en la cocina haciendo, cuando estás en el coche, ¿no? A ti te escuchará mucha gente
en el coche,
claro. ¿No? Eso es insustituible por nada, ¿no? Entonces yo creo que ocupa un espacio que no le quitará ningún otro medio, ¿no? Y es, para mí, yo creo que eso es importantísimo, ¿no?
¿Y le gusta a vuestros alumnos la radio? Porque a mí eso sí que a veces tengo esa inquietud de si la gente joven se acaba enganchando o les perdemos quizá a los 13-14 por las radiofórmulas y les volvemos a recuperar cuando llegan a la universidad, que yo creo que ahí se nos pierden y luego vuelven otra vez a la radio con contenido, ¿no? Quieren saber qué pasa en su país o qué pasa fuera de su país.
Yo creo la radio con contenido, bueno, perdona, Gaby.
Yo creo que a nivel adolescente el tema radio cuesta llegar.
Sí, ahí les perdemos, yo estoy convencida. Sí, tienen una laguna que se han ido y hay que volverles a
radio, pero no el radio contenido, la tele contenido, o sea, lo que es algo con contenido así un poco que se salga de su ámbito, yo creo que no le captas, o sea, no le coges. Entonces tiene que ser en radios temáticas o televisiones temáticas como música. El tema del humor, yo creo que sigue siendo internacional, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros escuchábamos mucho a Goma Espuma, claro, ¿no? Sí. Y seguirá, o sea, yo creo que esa fórmula yo se la pongo a mis hijos todavía y es que les sigue enganchando todavía, ¿no?
Qué bueno fueron Goma Espuma, ¿eh?
Muy bueno.
Sí, y además es que eso sí que tuvieron un super boom de audiencia, imagino, ¿no? Porque es que hablabas con cantidad de gente.
Eran un clásico, es que
era un tema de conversación. Venías a trabajar a cualquier sitio, has escuchado ahora de Goma Espuma.
Bueno, El Hormiguero hizo algo parecido, si os acordáis, ahora se ve en la tele, pero El Hormiguero comienza en la radio. Sí. Y realmente hicieron ese tipo de programa en el que cabía el humor, la participación del oyente, en el que no estaba mal reírse del que estaba al otro lado. Y sí que crean, yo creo que en la radio es fundamental. Quien hace algo distinto normalmente es quien capta nuevos oyentes. Sí. El problema es cuando todos son iguales, que es lo que está ocurriendo mucho en la televisión.
Yo veo un elemento de esperanza, insisto, en el tema del podcast. O sea, que los alumnos jóvenes puedan escuchar lo que quieran en el momento que quieran, es decir, que no estén obligados a escucharlo a una hora determinada, que están en actividades. Yo creo que es una cosa que va a atraer muchos oyentes de estos jóvenes que a lo mejor quieren escuchar un tipo determinado de cosa, de programa de música, pero que no solo sea de música, sino de comentarios de otros jóvenes. Por ejemplo, los programas que se van haciendo aquí en Radio San Gabriel, ¿no? El de Lorian, por ejemplo. Pues hay uno de segundo bachillerato muy interesados en ese tipo de programa y en lo que sus compañeros ponen ahí para escucharse.
Sí, efectivamente, yo creo que ahí la radio, aquí en el cole, sí que ha conseguido eso. Claro, lo ven muy cercano a ellos, que es lo que decía Juan Carlos. En cuanto ellos se ven que están sus intereses, que están su propia voz, ni más ni menos. Pues ahí sí creo que hemos conseguido un nivel de atención y de involucrarse en la radio importante. Yo estoy... Chema y yo lo hemos hablado muchas veces. Es increíble, pues eso, en el programa del DeLorean, ahora verás el programa de los alumnos, la sección de los alumnos de secundaria. Es increíble y vienen todas las semanas y vienen con sus guiones, todo preparado, van rotando alumnos. O sea que en esa cercanía la radio sí le resulta muy atractivo y enriquecedor para ellos.
Y además, muy educativa.
Muy educativa.
Es que deberían usarla para eso, yo creo, ¿no?
Porque les saca de un mundo, ellos, y además yo creo que es también una recuperación para la radio. Porque en mi época, por ejemplo, que era más, estaba la tele, ¿no? Pero la tele no, el mundo de la imagen, había menos pantallas que ahora. Estaba la tele, pero no estaba el ordenador, ahora están rodeados de pantallas. Pero lo de la pantalla y la imagen tiene un pico. O sea, ellos tienen cierto cansancio de imagen. Están saturados, pero tienen cierto cansancio. Entonces, lo que es voz, cuando tú en clase utilizas algo que no tenga imagen y le pones efecto o potencia en la voz, eso sí, dándole, o sea, actuando un poco en ese aspecto, captas mucho la atención de ellos, muchísimo la atención. Es algo muy atractivo para ellos porque es algo distinto.
Efectivamente.
O sea, tú ahora, la actividad, por ejemplo, de ponerle en clase el tema de que a nosotros nos atraía ponernos una película, para ellos ahora ya no es atractivo. O sea, es una cosa más, están muy acostumbrados. Pero el tema de esto, y luego a nivel educativo te lo decía, porque rescata lo que vemos que tiene mucha deficiencia a nivel educativo, que es el tema del lenguaje, el tema de la expresión, ¿no? De producir lenguaje. Eso, por lo menos, vosotros no sé si lo... Pero nosotros es uno de los la junta de evaluación es lo que se dice más, ¿no? Que los chicos no producen lenguaje, ni producen escrito, ni producen hablado, ¿no?
También conseguimos una cosa muy importante que creo que a los profes nos preocupa, que es el tema de la motivación. Estamos en el tema de los adolescentes, la motivación. Y bueno, pues si ven algún tipo ellos de motivación y hacer un trabajo a través de la radio, yo estoy seguro que conseguimos un objetivo muy importante del colegio.
Y hablar en público, que es muy importante. Sí. Hay mucha gente que le da vergüenza hablar en público o expresar su opinión, que cree que lo va a hacer mal, que no va a saber cómo expresarse. Bueno, yo, claro, si no estoy yo acostumbrada después de 20 años a hablar en público, pero es verdad que ayuda mucho. Cuando tú tienes seguridad para plantear algo, ya sea un profesor, a un padre, lo llevas con respeto a educación, puedes plantear lo más disparatado siempre que lo plantees bien. Entonces, es un ejercicio muy bueno para
Y no
para
nos hacer. Olvidemos que en las entrevistas de trabajo ahora lo que más se valora no solamente ese supercurrículum que ya lleva casi todo el mundo, sino unas capacidades de comunicación.
Bueno, y una cosa muy importante, porque aquí solo se nos oye, quizá no se nos ve, que es la importancia del trabajo en equipo en los medios de comunicación, porque la gente ve a un presentador o me puede escuchar a mí, y claro, y detrás hay un técnico de sonido, hay un productor, que la gente, sobre todo los más jovencitos que no sepan lo que es un productor en radio, es la persona que se encarga de buscar al invitado, de colocar toda lo que es la pauta, que sería como un guión, cómo tiene que ir cada uno entrando, ir avisando a todo el mundo. Somos equipos que realmente uno da la cara en antena, pero a lo mejor hay detrás 10 o 12 personas.
O sea, si pudiera concretar en lo más importante de la radio a nivel educativo, yo diría justamente eso, el trabajo en equipo.
Equipo.
O sea, cuando sí. Digo, ¿qué puede significar la radio en los jóvenes, ¿no? Socialmente, pues muchas cosas, el hablar, la comunicación, el llegar a otro, la solidaridad, etcétera. Pero fundamental, lo más importante que puede aportar a la escuela, el trabajo en equipo. Sí, porque es una persona o dos las que están aquí, pero detrás hay un equipo de gente que ha colaborado, que ha hecho cosas, incluso que ha hecho cuñas, la producción, etcétera. Yo creo que es fundamental y es una cosa que los jóvenes tienen que aprender en la escuela, el trabajo en equipo, porque realmente después cuando salen y trabajan es esencial. Es decir, en el mundo en el que nos movemos y la educación ha sido un terreno de lobos solitarios, es un terreno en el que ahora poco a poco nos damos cuenta que no vale yo mi aula a mis alumnos, no, que es que tenemos que actuar colegiadamente ante problemas, ante cosas, y bueno, en ese proceso de reconversión estamos los docentes. Pero ellos el día de mañana prácticamente en todo lo que hagan van a tener que trabajar con gente, van a tener que convivir con gente que no son sus amigos, pero tienen que hacer un buen trabajo.
Eso es muy importante.
Porque ellos a veces lo reducen al afectivo, ¿no? Si es mi amigo, trabajo bien. Si no es mi amigo, no trabajo.
Claro, y hay gente que es muy profesional y no es tu amiga y al contrario, gente que es muy amiga tuya con la que se trabaja fatal.
Claro,
porque es muy desorganizado, porque no tiene el mismo criterio que tú. Tienes que aprender a diferenciar entre compañero y amigo.
Sí,
que eso es muy
esencial,
importante.
Esencial.
Otro elemento yo creo que es importante, de haber puesto el trabajo de equipo, yo creo la participación en el centro. O sea, mucho de lo que le decimos a los chicos es que el centro no es unilateral, o sea, ellos no solo son receptores, sino que tienen que participar en la actividad cotidiana en el centro. Y a veces los espacios que les ofrecemos de participación no son muy atractivos para ellos. La junta de evaluación, el ser delegado, no es una cosa muy atractiva. Esto es un lugar donde ellos pueden participar, pensar sobre el centro, hacer sus cosas. Entonces yo creo que es una forma de hacer centro, ¿no?
Es fundamental, para los alumnos es fundamental.
Una cosa, porque como ya veo que están poniendo cara de que pasa el tiempo y vienen los alumnos, solo a modo de despedida y de presentación, porque bueno, no he presentado a Juan Carlos, ¿no? que es mi amigo del alma, ¿no? de muchas cosas y de mucha vida, de muchas historias, de radio, de compartir estudios parecidos. De hecho, tenemos el libro de matemáticas que tenemos en secundaria, lo ha hecho él. Él ha hecho los problemas. Está aquí Andrea, ¿no? Y bueno, los problemas
mejor
que hacemos,
no lo
digo. Pues...
Mejor no te pases por
Andrea,
la
clase. Andrea mirándome mal.
No te pases por la clase, Juan Carlos.
Bueno, pero además de todo eso, pues compartimos nuestras visiones de la educación. Él está en la pública, yo estoy en la concertada, ¿no? Y parece que a veces, pues, oye, tenemos diferentes visiones en algunas cosas, pero como ambos creemos profundamente en la educación, él es un director extraordinario, es decir, yo llevaré a mi hijo al colegio donde él está director, porque de luego es una persona implicadísima.
Y yo aquí, por supuesto.
Bueno, ¿qué ibas a decir? Y es una persona implicadísima y hace una tarea fundamental. Y yo también creo que aquí no es que la educación tiene que estar bien, y que hay que favorecer la libertad de las familias que elijan un modelo u otro, pero que tienen que funcionar los dos perfectamente, porque aquí lo que se trata es que el país crezca, vaya más, y no hacer cotos cerrados de uno de otro. Yo creo que tiene que haber una pública buenísima y tiene que haber una concertada buenísima, y para eso estamos.
Juan Carlos, yo tengo amigos también que están en la pública, tanto en colegios como en institutos, y yo me resisto a esa rivalidad que yo creo que entre nosotros no existe. Es una rivalidad muchas veces de instrumento político, que se aprovechan, quieren buscar esa rivalidad, pero yo personalmente, mis amigos, es que lo que menos se nos pasa por la cabeza es criticar que si esto es mejor, que es peor, ¿no? Yo creo que son distintas visiones de la educación y son enriquecedoras escuchar a unos y a otros, y no sé.
Es una rivalidad institucional, o sea, yo en ningún momento me siento rival de compañeros que trabajan en un centro concertado.
Es absurdo, ¿a que sí?
Porque yo he estado en un colegio concertado también.
Entonces, es absurdo.
O sea, no, es una realidad tonta. Y todo lo que hay en un lado lo hay en el otro y tal. Es un tema más institucional, más de recursos. Bueno, hay otro discurso un poco distinto. Pero lo que es la educación de base, por supuesto que no, claro.
Muy bien, pues mira, Mercedes, en este estudio siempre surgen así entrevistas como que caen, viene. Sí. Y a mí me gustaría, ¿cuál es tu opinión? Nos hemos salido del guión, realmente esta entrevista no estaba, pero surgen, ¿sabes? ¿Y por qué no aprovecharla? ¿No te parece? Como profesional, ¿qué opinión te merece meter algo fuera de guión?
A mí muy bien, siempre. Creo que además la radio es lo que contaba antes, que tiene que parecer que te habla alguien muy cercano a ti, que es tu vecino prácticamente. La espontaneidad en radio es lo que diferencia de otros medios. Creo además que es una forma también, para poner un ejemplo a los chavales de secundario o bachiller que nos estén escuchando, que utilicen la radio para retroalimentarse. Es decir, que si nos escuchan hablar de una información de Siria, luego sean capaces de ir y buscar cuál es la historia de Siria, ¿no? ¿Por qué hay alguna ciudad o algún lugar que es la cuna del cristianismo y resulta que está en ese país? ¿Por qué ha llegado a convertirse en lo que se ha convertido? Y que busquen en periódicos, en internet.
Sí, crear inquietudes.
Tienen muchas posibilidades de divertirse y conocer cosas nuevas.
Bueno, pues vamos a seguir en este programa de aquí en Somos Escuela, aquí en la radio, hoy con el tema de la radio. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por esta invitación.
Nos gustaría que vinieras un día con más tiempo y hacemos un poco, tenemos temas pendientes, Chema, del tema, igual que hoy es el tema de la radio, otro tema, porque no va a ser la educación, ¿no? Y bueno, pues estás invitado aquí a...
Seguro, vendré.
A
se
tu
tiene,
casa.
Se tiene que quedar a dormir, porque para hablar de la educación...
Sí. Chema, ese día haremos un programa especial.
Una maratón.
Una maratón. Sí. Además, tenemos una locutora profesional, o sea que pueden ayudarnos.
De presentadora.
Muy bien, estaría genial. Muchísimas gracias por venir. Chema, ¿algo más?
Nada más.
Luego te pasas otro ratito con nosotros, por favor.
Luego vendré, sí.
Vale. Bueno, pues muchísimas gracias y aquí seguimos con un poquito de música y ahora los verdaderos protagonistas aquí en Radio San Gabriel, que son los alumnos, la sección, la tertulia deportiva con Adrián y unos alumnos de primaria y luego la sección de los alumnos de secundaria. Un poquito de música, Esther.
Escucha mi oración, un humilde enamorado que perdió su corazón.